En 2014, Radio Laredo cumple 20 años. Y para celebrarlo, cada viernes en nuestro magazine A Toda Vela recuperaremos los recuerdos de los laredanos que han pasado ante nuestros micrófonos durante las dos últimas décadas. En Radio Laredo, pasado, presente y futuro, nuestros primeros 20 años contigo. Celébralo con nosotros cada viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio Laredo 107.9 FM y radiolaredo.com. 20 años contigo.
Pues celebramos nuestros primeros 20 años con nostalgia, pero con perspectiva de traer al presente el pasado de Laredo, cosa que hicieron estupendamente hace unos cuantos años pues un montón de laredanos que precisamente pasaron ante estos micrófonos en un programa que llamábamos Viva Voz y que, bueno, pues cada vez tiene más valor porque nos trae recuerdos de momentos pues a los que ya no vamos a volver, en unos casos por fortuna y en otros por desgracia, ¿no? Con aquel Laredo de los años 30, 40, 50 que nos contaron estos protagonistas. Rosa Zubizarreta bucea en esas grabaciones y nos las trae pues en un formato más escuchable, todavía si cabe, y más interesante. Rosa, buenos días.
Buenos días, Noé.
¿Hoy con quién vamos?
Hoy vamos a dedicar el programa al mundo del transporte.
¿Del transporte?
El transporte en autobús.
Y de fútbol, creo que Susi habló también
fútbol,
mucho de
también,
fútbol. Sí.
Pero bueno, en el último tramo del programa. Vamos a empezar con el transporte, porque en este Viva Voz teníamos con nosotros a Jesús, Susi Fuentecilla, que nos hablaba de aquellos autobuses de gasógeno que utilizaba su padre en los pues hace un siglo prácticamente.
Sí, sí.
Luego de cómo se desarrollaba la ruta entre Laredo y Treto, que era pues lo que dicen ahora un nicho económico, un nicho de negocio importantísimo para el transporte de viajeros y de mercancías en aquel instante, para llevar a la gente al tren.
Sí.
O traer a la gente al tren hasta Laredo o en la ruta, en esa ruta. Y bueno, pues de esas concesiones que se realizaban del transporte de mercancías primero y de viajeros en los primeros años 40 o en los años 40 y algo, que se realizaba ya pues esas concesiones para el transporte de viajeros en aquellos momentos. Susi Fuentecilla hablaba con nuestra compañera Marimar García de aquellos primeros recuerdos, de aquellas primeras concesiones para el transporte de mercancías que datan de los años 20, de finales de los años 20 del siglo pasado, y hasta aquel momento solo se podía utilizar para moverse desde Laredo a otras rutas pues un vehículo alquilado, un automóvil, el que lo tenía en aquel momento, alquilado. Y nos hablaba también de un curioso vehículo que era la Java de Cirilo, que nos dejaba a todos así fascinados cuando lo escuchas la primera vez, y nos explicaba que Cirilo pues era un personaje muy muy conocido en Laredo y que su padre, el padre de Jesús, que también se llamaba, el padre de Susi Fuentecilla también se llamaba Jesús, se dedicaba al transporte, pues le había hablado en alguna ocasión de la Java de Cirilo. Bueno, todo eso lo cuenta en este primer tramo del programa.
Exactamente, el transporte urbano y el transporte de Laredo a Treto en un principio, hoy más dedicados al transporte escolar, independientemente del urbano, pero vamos, la iniciación fue de mis abuelos, incluso en vehículos de tracción animal, diligencias, que pasaban la barca de Treto, con aquello de la barca de Treto famosa.
Sí.
Y posteriormente ya pues se inició el transporte a motor.
Sí.
Y entonces eran vehículos de gasolina, autobuses de gasolina.
Los primeros vehículos, ¿no? Que fueron de gasolina.
Sí.
Pero hay una época que usted no vivió personalmente, porque no había nacido, pero de la que se acuerda porque sus padres estaban, incluso sus abuelos, estaban metidos en ella. Era cuando ni siquiera estaba hecho el puente de Treto. El puente de Treto se hizo en 1904. Y, por ejemplo, Basúa nos dice que la primera diligencia de caballos que circuló a Bilbao fue titulada la Previsora Laredana. que lo hizo por el año 1865. Y pocos meses más tarde se puso otra a Santander, pues entonces, dice, se instaló la famosa barca de Treto con tablados en los extremos para pasar coches y carros, y duró hasta 1904. ¿Usted se acuerda que le contasen lo de los carros, lo de pasar la barca? Y en...
Lo de pasar la barca, sí, me lo contó mi padre de cuando los abuelos lo hacían.
Sí, que iban las diligencias y los carros y todo, lo ponían en la barca, con ¿cómo qué tiraba
bueno,
de la...?
A la otra parte había unos bueyes, sí. Los cuales tiraban de unas maromas y pasaban la barca lentamente hasta la otra orilla. Sí. Y así al revés. O sea, unos bueyes a una parte y otros
bueyes
a otra.
Y los otros bueyes a otra.
Exactamente.
Entonces la familia siguió en lo que es la empresa de transportes. La cuestión aquí era llegar hasta Treto, ¿no?
Exactamente. Puesto que realmente por carretera no había otras posibilidades de transporte. Había muy pocas. Era el tren.
El tren.
Ir al tren.
Sí, era llegar a Treto para coger el ferrocarril.
Exactamente.
Efectivamente. Y todas estas diligencias que venían de Bilbao o de Santander, ¿no? Uh-huh. Que paraban en la fuente de la Cordera.
Sí, sí.
Hablábamos aquí porque...
Frente a la plaza de Cachupín, sí.
Estaba la fuente de la Cordera.
Sí.
Y, por ejemplo, Manuel Llano nos dice que aquí, dice, por el lugar que ocupaba la fuente de la Cordera, aquí se detendrían las diligencias, se refrescarían los tiros, descansarían los farsantes andariegos, los titiriteros, los soldados, los mendigos. Y dice, entonces, cuando Manuel Llano escribe ese 1931, dice, ahora es una plaza moderna, extensa y alegre, donde vienen las pejinas a llenar sus calderos. ¿Sí se acuerda de esa fuente?
Bueno, pues sí, de la fuente sí me acuerdo perfectamente. Sí,
sí. Sí.
Y en la esquina de esa, de lo de la fuente, había unos kioscos. Ahí estaba el farindondín.
¿Qué es el farindondín?
Con él. Pues digamos que era una persona de estas que se dedicaba a la venta de barquillos.
Sí,
Y se daba la rueda para...
Sí, sí, o sea que era un lugar muy animado.
Muy típico, sí.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en una guía que hay aquí de Benito Rodríguez de 1903... Nos dice que como vías de comunicación terrestres que tenía Laredo entonces, además del ferrocarril de Santander a Bilbao y a Casturdiales, que cruza por la estación de Treto, hay las siguientes vías de comunicación: carreteras, a ramales por Ampuero, a Bilbao por Casturdiales, a Santoña por Bárcena de Cicero y a Santander por Entrambas Aguas. Y una cosa muy importante, dice que Laredo se comunica con la plaza de Santoña por medio de vapores arcetas que hacen el recorrido entre ambos puertos en 25 minutos.
Sí, también. Y también se comunicaba la zarceta, que le llamaban también,
sí.
entre, digamos, un espigón, un muelle que hoy también todavía existe, en la punta de la defensa,
sí.
y cogía a los viajeros de Treto a Santoña.
Sí,
y de Santoña a Treto los traía también.
Santoña a Treto, sí.
Y para coger el tren.
La empresa Fuentecilla también está muy vinculada con Santoña, como veremos más tarde. Y sabemos que en Santoña también nos escuchan, así que vamos a mandarles un saludo a todos los santoñeses.
<Muy bien.
ríe> Entonces su familia, que se dedicaba a esto del transporte, y primero tuvo una concesión de transporte de mercancías, ¿no?
Exactamente, en el año 32.
En el año 29
de mercancías,
sí.
Sí.
Que fue la primera concesión que se hizo.
Exactamente.
Porque hasta entonces, ir hasta Treto lo hacían coches de alquiler.
Coches de alquiler, sí.
O sea, no había ningún servicio.
No había ningún
de concesión.
Servicio.
Entonces, eran coches de alquiler. Por ejemplo, aquí en esta misma guía de 1903 nos dice que Hipólito Bárcena en la calle del Paseo, Cirilo Fernández en la calle del Muelle.
Famoso Cirilo, sí.
Famoso Cirilo, ¿por qué?
Sí, porque se hablaba mucho de la java de Cirilo.
¿Qué es eso de
la java? Pues un cacharro, digamos que tendría algún coche un poco...
lo que él utilizaba, sí, ¿no? la java de Cirilo. ¿Usted se acuerda de...?
No, lo que he oído.
Pero ha oído hablar.
Sí, también la java de Rábade.
La java de Rábade.
Sí, era otro, sí. Era un gallego que vino a Laredo y estuvo, vamos, vivía aquí y llamaba también la java de Rábade.
Sí, entonces, y también nos dice Felipe Gómez en la calle San Francisco, y estos hacían el recorrido a Treto y viceversa porque eran coches de alquiler, como dijimos, el recorrido dice que era de 4 kilómetros en combinación con todos los trenes a Santander y a Bilbao a su paso por la estación de Treto. El precio del asiento era de 50 céntimos por peseta. También había servicios a Casturdiales con un recorrido de 24 kilómetros que salían a las 6 de la mañana y de Laredo a las 4 de la tarde. Y el precio del asiento era de 2 pesetas y 50 céntimos. Así que era...
Sí, de eso no tengo...
No, usted es muy joven todavía. Yeah. No se acuerda de ello. Sí, sí. Entonces, hasta que no se hizo la concesión a la empresa Fuentecilla primero en 1929, se hace la exclusiva de Treto a Laredo y viceversa para el transporte de mercancías. Efectivamente.
Sí, sí.
¿Y era que eran camiones?
Dos camiones, teníamos dos camiones entonces.
De gasolina.
Sí, de gasolina. Y en el año 32
sí.
Es cuando se hace la concesión del transporte de viajeros.
También de Treto a
Laredo. De Treto a Laredo, con dos autobuses.
Que entonces la empresa me dijo que tenía dos
autobuses y dos camiones.
Y dos camiones, sí.
Dos para los autobuses, camiones lógicamente para mercancías y los autobuses pues para el transporte de viajeros.
Sí, que la concesión la hace la compañía del ferrocarril
Santander-Bilbao S.A. Sí.
Sociedad Anónima, sí. Y primero entonces decimos que es el transporte de mercancías en 1929 y en 1932 ya se hace
la concesión
para el servicio de viajeros. Sí. ¿Usted se acuerda de cuál era el primer vehículo que tuvieron de gasolina?
Bueno, para ese servicio se trajo, mi padre trajo un Pontia de Norteamérica a través de un representante de aquí, sí, un Pontia muy curioso porque era la matrícula Santander 5077, me acuerdo de ella. bueno, pues era un vehículo que tenía primera y segunda.
¿No teníamos que dos velocidades?
No, primera y segunda.
Clase.
clase. O sea que en primera se me cobró un precio y en segunda se cobró otro. La diferencia entre uno y otro no era más que una mampara.
Pero, ah, sí, pero le daba cierto
pero en realidad,
empaque al que iba en primera.
Iba en primera o ir en segunda.
Sí, ¿y cómo era el Pontiac? Porque debía ser una ahora, verlo bueno, desde ahora sería una especie de joya,
bueno,
¿no?
Es una pena que no lo hubiera conservado, ¿no? Porque sí. Sería, bueno. Pues el Pontiac pues era un vehículo, aparte de tener dos compartimentos, primera y segunda, pues por ejemplo en las juntas de su entre luna y luna, pues tenía unas incrustaciones de nácar, fíjate,
¿no?
En blanco y negro, bueno, era una preciosidad,
¿eh? Sí, una preciosidad. En primera y en segunda tenían los mismos detalles, ¿no?
Sí, claro.
Había en los primeros años del siglo, los años 30, había trenes especiales en verano, ¿no?
Y bueno, entonces, eso ya fue más adelante, ¿eh?
30, 40.
Más adelante, hacia el 40 más bien.
Mejor
¿eh?
Es 40.
Había trenes especiales porque, bueno, pues principalmente los domingos, ¿eh?
Sí.
Pues venían de Bilbao. Los trenes especiales más bien, ¿eh?
Más que de Santander.
Más que de Santander, sí. De Santander los trenes especiales solo se ponían en el día de la Batalla de Flores. Entonces venían trenes especiales tanto de Bilbao como de Santander, ¿eh?
Sí.
Pero era en un determinado día. En cambio, en verano, los domingos, casi todos los domingos había trenes especiales desde Bilbao a Treto.
¿Cómo venían esos trenes?
Bueno, a tope. Bueno, nosotros estábamos esperándolos y temblábamos porque es que la gente salía zumbando hacia los coches y se daba el caso de que un compañero había entrado por la puerta como había podido y ayudaba a otro a entrar por la ventanilla.
Lo que pasa es que no querían estar esperando más, tenían
claro, porque,
ansia de playa, ¿no?
Exactamente, así como al regreso pues se iban esporádicamente viniendo un poco, o sea, entrando en los coches, poníamos a partir de las 5 de la tarde, a lo mejor el tren salía a las 7, pues así iban viniendo poco a poco,
sí.
Y no tenía prisa, pero con esa ansia de playa,
sí,
al
sí.
Llegar a Treto todo el mundo quería venir los primeros, porque lógicamente no teníamos coches suficientes, autobuses suficientes,
sí, sí.
Nos veníamos con los primeros, volvíamos otra vez a Treto y así hacíamos dos o tres viajes,
claro.
Al que le tocaba venir en el tercer viaje había perdido dos horas y media de playa o dos.
Claro, eso es muy importante, entonces entraba uno y si venían cinco en la familia, uno entraba y los demás entraban por la ventanilla.
O fracturaban, nosotros tratábamos de evitarlo, no es porque pagasen o no, porque se les cobraba en el camino.
Sí.
No, era por venir
por
a la playa cuanto
tiempo,
antes.
Claro, porque ya cuando llegaban, si no, se iba a quitar el sol igual, ¿no?
Al menos perdían tiempo de, o sea, sol de playa.
Bueno, maravilloso. maravillosos recuerdos, sin duda alguna. Nos está hablando de cosas de hace más de 100 años, ¿eh? Uh-huh. De aquello de la Java de Cirilo y demás, de los barquilleros en la plaza de la...
Que no había puente en Treto.
Claro, y cómo entonces, funcionaba la barca.
Pues, sí. ¿Cómo iba la barca? Es que ahora nos resulta muy cómodo decir, bueno, vamos a Treto, a Gama, a Cicero, no sé qué, nos cruzamos y ya está. Sí. Por un puente o por el otro, además.
Y luego, pues la playa y las batallas de Flores, ¿no? Y Bilbao, que venía...
¿Y cómo se subía el personal por las ventanillas? Porque luego ellos, como explicaba después, cobraban dentro del autobús, una vez iniciado ya el viaje, para no perder tiempo, ¿no? De hecho, lo han hecho así siempre. Y vamos.
Quiero escuchar más, Rosa.
Pero el personal se metía al autobús por la ventanilla, que eso, bueno, a mí, yo la verdad es que me hizo mucha gracia cuando preparé este reportaje. Hablamos también, bueno, avanzamos unos años, unas décadas, y se habla ya de las concesiones exclusivas de transporte y aquellos madrugones, nos explicaba Susi, para poner a punto el autobús que iba alimentado por gasógeno en la época posterior a nuestra guerra civil, pues eso, a principios de los años 40, a finales de los años 30, porque no había suficiente combustible, había restricción en el combustible y había que utilizar el gasógeno. Y explica en un momento de este corte que tenían que madrugar muchísimo para poner a punto los autobuses y poder realizar ese transporte de viajeros.
Estábamos hablando ahora del auge del ferrocarril y ahora de la decadencia del ferrocarril y por lo tanto aquel primer servicio de Laredo a Treto, Treto-Laredo, que tenía como justificación primera coger el ferrocarril Santander-Bilbao, con el auge del transporte en carretera se volvió deficitario.
Exactamente, sí, se volvió deficitario y ya no se realizaba porque no había subvenciones y lógicamente se tenía que dejar, porque es que venían dos, tres viajeros, porque la carretera había absorbido todos los viajeros ya.
Y entonces tuvieron ustedes que enfocar hacia otros campos
distintos,
¿no? Entre ellos el transporte escolar, primero el transporte urbano, ¿no?
Bueno, sí, el transporte urbano, primero porque, bueno, el transporte urbano estaba, lógicamente, también cuando teníamos el transporte de Laredo a Treto. Lo que pasa es que luego el transporte urbano sigue y enfocamos el transporte por otro camino, que es el transporte escolar.
Sí, sí, porque en el transporte urbano tenemos que en 1948... se concede a la empresa Fuentecilla Raba es su padre, también se llamaba Jesús, ¿no?
Jesús, sí.
Sí, se concede con carácter de exclusiva durante el plazo de 15 años el establecimiento de una línea de coches de viajeros entre la plazuela de Cachupín y el Hotel Carlos V o entre los edificios que se construyen a continuación. Que nos comentábamos antes que esta coletilla o los edificios que se construyen a continuación. Y lo que se hizo a continuación, que fue
muchísimo. ¿Quién iba a pensarlo, no?
Sí, no se pensaba entonces que...
Bueno, yo no sé cuando... en realidad el que hizo recibió la concesión fue mi padre, ¿no?
Sí.
Yo no sé lo que pensaría mi padre. Yo, de luego, tampoco pensaba a mis años, joven, pues yo creo que no pensaría que iba a llegar Laredo hasta yo recuerdo que conducía algunas veces los autobuses hasta el Carlos V, vamos, pensar que iba a llegar hasta el puntal, hasta donde llega ahora,
increíble.
Y que iban a hacerse las carreteras y que iban a seguir construyendo y eso, bueno, pues
se veía todo
un poco difícil,
un poco lejano. Sí, esta concesión que dice que las condiciones, como condiciones de esta concesión, que los autobuses establecerán una comunicación periódica diaria hasta los puntos indicados, debiendo partir de repetida plazuela de Cachupín a las 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 y 21 horas, siendo el precio por persona hasta el casino de 50 céntimos de peseta y de una peseta hasta el Hotel Carlos V. Y, bueno, las condiciones de modificación de precios y de todo esto. La temporada de funcionamiento de este servicio dice que hasta el Hotel Carlos V comenzará el 15 de julio con duración hasta el 15 de septiembre, ambos incluidos, y a excepción del día de la batalla de Flores y el anterior y el posterior.
Exactamente, porque no teníamos suficientes autobuses, no solamente, además que en los días de la batalla de Flores, en los días que venían los trenes, entonces sí que venían trenes especiales, tanto de Santander como de Bilbao, teníamos que alquilar autobuses en Santander para tenerlos hasta Treto, de vacío venían hasta Treto para poder, porque claro, era terrible la cantidad de gente que venía a la estación de Treto. porque claro, ya no era Bilbao, sino era Santander y Bilbao. Y trenes, uh-huh. y trenes especiales, pues igual había dos o tres por Bilbao y un par de ellos, o uno o dos por Santander. Uh-huh. Y claro, con esas avalanchas que llegaban allí, nosotros con dos autobuses, tú me contarás.
Dos autobuses.
Entonces, claro, teníamos que alquilar a otros empresarios de Santander, pues, sí. pues para que nos reforzasen el servicio, porque si no, pues fíjate tú la cantidad de viajes que hubiera tenido que hacer los dos autobuses, pues cuando llegaban los últimos se había acabado la batalla.
Sí, como los que iban en la playa que se les había ido el sol. Y hablábamos el otro día de aquellos autobuses de gasógeno después sí. de la guerra, ¿no?
Sí, por el racionamiento de gasolina que había, y bueno, la falta de gasolina que no. Entonces se implantaron unos gasógenos que, bueno, no sé explicar muy bien la función que hacía el gasógeno. Lo que sí sé es que había que levantarse a las 4 de la mañana para meter leña en el gasógeno.
Sí.
Leña además especial, porque tenía que ser o roble, haya, o sea, una leña determinada, sí. porque claro, tenía que hacer no sé qué producto de gas para hacer la mezcla. Esto no, nunca me he enterado del
sí,
tema,
sí.
pero pues,
lo que sí sabía es que
para salir a las 7 de la mañana
había que levantarse
a las 4 para que pudiese echar a andar el
autobús. De eso sí se acuerda, ¿no? Sí, sí. ¿Y seguían andando así? ¿No había ningún problema con ellos?
¿O? No, sí, hombre, algunas veces había problemas,
pero bueno,
porque la combustión era la suficiente buena, o porque se había obstruido algún filtro o alguna cosa. Bueno,
sí.
Había averías, pues
como las que hay ahora
o más, sí, pero bueno, realmente, o cuando subíamos a una cuesta, pues a poca cuesta que fuese, como la potencia no era buena, o sea, no era fuerte, pues que no era lo mismo que la gasolina, pues lógicamente pues iba renqueando y llegaba a remontarla difícilmente.
Y a veces no. ¿Y si se paraba se encendía otra vez normal?
Pues claro, tenías que volver otra vez a darle más leña, más fuego.
Ah,
más
sí, todo. Es fantástico. O sea, que era como un tren de esos de...
Sí, ¿sabes? Como,
sí,
eso
igual,
es,
como tenía el mismo funcionamiento, sí, sí. Y luego, cuando el racionamiento de gasolina, después de la guerra, durante esos años, porque aquí, en esta concesión del 48, también se habla sí. que el ayuntamiento a la empresa concesionaria pues la apoyará en lo que es las peticiones de cupos de gasolina.
Sí,
ya estamos casi en el 48, o sea que...
Sí, duró, pero lo que pasa es que cuando esto de los cupos ya daban gasolina, ya no era que cuando los gasógenos, que prácticamente no había, no daban nada. No había razonamiento, pero no llegaba para nada. Entonces ya luego, posteriormente, ya el razonamiento era más fuerte, o sea, había más cantidad y ya, bueno, pues había que aquilatar mucho las expediciones y
sí,
todo,
sí.
pero vamos, ya había gasolina.
Porque no se contaba con el combustible
claro,
del que se podía
disponer. Claro.
Disponer. Podemos decir que en 1998, cuando sea el año 1998, la empresa Fuentesilla cumplirá el 50 aniversario de servicio urbano ininterrumpido en Laredo, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, porque la concesión fue en 1948.
Habrá que celebrarlo, ¿eh?
Habrá que celebrarlo, sí, sí. Son muchos años trabajando ininterrumpidamente, ¿no,
pues sí,
Susi?
50 años. Va a ser. Es en 1998, 50 años que se inició el servicio urbano de Laredo.
Sí, sí. ¿Eh? Y lo que dijimos antes era que se había cogido un nuevo enfoque del servicio con el transporte escolar.
Sí.
¿Cómo empezó?
Bueno, realmente una de las primeras concentraciones que hubo de transporte escolar fue la de Laredo, precisamente, porque se eliminó la escuela rural de Tarrueza.
Sí.
Entonces,
fue una de las primeras concentraciones en la provincia.
En la provincia, sí. Yo hablo
de
Cantabria. Sí. Laredo fue una de las primeras concentraciones. Y bueno, yo vi que lo mismo que se quitaba la escuela rural de Tarrueza, pues yo veía que a medida que iba pasando el tiempo se quitarían escuelas rurales de otras zonas. Y entonces yo tenía bastante ilusión en el transporte escolar, ilusión que me ha recompensado, porque estuve muy atento a todo lo que era transporte escolar. Y me apuntaba a todas, claro. Me apuntaba
estaba
todas.
Ya en esa vía y estaba encaminado.
Sí, ya estaba así. Bueno, pues algunos transportistas no lo veían tan claro y yo sí, yo decía, bueno, esto puede ser un negocio estable.
Uh-huh. Y lo ha sido.
Y lo ha sido, no, no me quejo porque o combinas, oye, pues tienes, por ejemplo, un centro de GB, tienes sí. un centro de FP, por los mismos autobuses que te hacen FP primero, porque uh-huh. empiezan a las 8:30, luego esos mismos autobuses los estás usando para hacer GB.
Uh-huh.
En fin, no es que los precios sean muy, muy, pero bueno, pues, pero si ayudas a uno con otro, pues ya la cosa llega a ser compensada.
Sí. Que tenemos casi ya 30 años de servicio escolar, porque incluso antes de las concentraciones, un poco antes, se empezó con
el Instituto Manzanedo.
Con el Instituto Manzanedo.
Se hacía un servicio de Laredo, pues se iba por Cicero, Gama, Escalante, Argoños, hasta Santoña, todos los días, a llevar chavales desde aquí. Chavales que pagaban, o sea que no había gratuidad en el transporte entonces todavía, ¿eh?
Sí, pero era una especie de servicio...
Sí, diario. O sea, todos los días lectivos, ¿eh? Sí. Hacíamos el servicio.
¿Y cómo fue, Susi, cuando usted se presentó aquella vez que se presentó a la primera...
Bueno,
la primera
sí, hay una pequeña anécdota. Yo me presenté con dos sobres.
Estamos hablando de la primera concentración, ¿no?
De Laredo, sí.
Sí.
Salió en el boletín oficial y el día de presentación de plicas y apertura, era todo a la vez. Yo me presenté en la calle Lealtad, que estaba entonces de la Delegación de Educación y Ciencia,
sí.
Calle Lealtad de Santander, en un piso. Y llevaba dos sobres, uno de 1.000 pesetas y otro de 750 pesetas. Entonces, claro, ya había allí, además me lo dijeron, que no se había presentado nadie. Yo presenté
único,
sí. De 1.000 pesetas, pero por
lógico. Lógicamente.
Pero el hombre que me recibió el sobre y le abrió, porque bueno, había nadie más, no concursaba nadie más, pues ya se quedó una cara así de asustado. Digo, ¿qué pasa? Dice, pues hombre, que nos chafa usted la inauguración de la concentración, estarán las autoridades avisadas, todo el mundo, para el próximo lunes. Y claro, usted ha rebasado las 750 pesetas que poníamos de tope en el boletín oficial.
Sí.
Y entonces con esas 1.000 pesetas tenemos que volverlo a sacar otra vez en el boletín oficial, 15 días, no sé qué, en fin, va a ser un desastre porque lo tenemos todo preparado. Y yo le agradecería a usted que cambiase el sobre y que me diese el de 750. Así lo hice.
Así lo hizo. Y esa fue la primera concesión de transporte escolar. De todas maneras, ustedes como empresa y usted particularmente, yo por lo que he oído aquí en Laredo, tienen fama de ser altamente colaboradores,
bueno,
con toda clase de iniciativas, vengan de donde vengan, ¿no es así?
Bien, pues no me gusta hablar de esto.
Bueno, por eso se lo saco yo.
Bueno, pues hombre, se hace lo que se puede. Pues cuando uno hace cosas que le dan felicidad, pues ya está suficientemente recompensado.
Claro que sí, los que tenemos la fortuna de conocerle, pues sabemos que es una bellísima persona, ¿no?
Y que colaboraron en muchas causas necesarias.
Porque, y los que hemos padecido el transporte escolar, porque vivíamos en las afueras de Laredo, también sabemos que, bueno, pues que había siempre mucho esfuerzo, mucho empeño, ¿no? En que ningún niño se quedara en tierra, aunque no éramos muy puntuales en muchos casos, pero bueno.
Los que hemos tenido que ir en autobús para ir al colegio, al instituto, según los casos, pues bueno, sí que nos acordamos de esas anécdotas, ¿no? De esperar al último que no llegaba y esas cosas.
Y no sé si habló de las excursiones, pero Susi ha llevado a todas las excursiones, su empresa, vamos, ha llevado a todas las excursiones de Laredo a todos lados durante décadas, ¿no?
Porque... Bueno, lo que pasa es que es imposible que pongamos todos los cortes, no. Queremos hablar también del tema del fútbol. Cuenta una anécdota muy divertida en esas recorridos escolares que hacían las concentraciones, pues en la zona de Siete Villas, que el conductor del autobús se ponía de acuerdo con el que realizaba el transporte de la leche, el camión de la leche, porque había determinados tramos donde la carretera era tan estrecha que no cabían los dos vehículos. Se ponían de acuerdo para pasar uno primero y otro después.
Quedaban a una hora, ¿no?
Y eso lo hacían porque, por eso insistía Susi Fuentecilla, en que su empresa en aquellos momentos trataban de que el mismo conductor tuviese el mismo autobús para hacer la misma ruta escolar, de tal manera que, claro, ya se conocía la ruta, conocía los baches, conocía las zonas difíciles y la carretera estrecha, y contaba esa anécdota.
Y al fútbol, ha llevado a los equipos de fútbol toda la vida, ¿no?
Bueno, y ha jugado al fútbol.
Ha jugado al fútbol,
que,
claro.
Bueno, pues eso es lo que hemos reservado para el final de este homenaje a uno de nuestros colaboradores en aquel Viva Voz, a Jesús Susi Fuentecilla, que pues a principios de los 40 jugaba también al fútbol, jugó mucho al fútbol.
Bueno, pues con este corte llegamos a las 11 y continuamos en la mañana de Radio Laredo.
Pues jugué con, vamos a ver, jugué con Laín, jugué con Pedro, jugué con Gabino, con Rafael, con el inglés, con el Chiso, y nada más, con Viruta no llegué a jugar. Uh-huh. O con Viruta también, sí. Jugué también.
Sí, sí.
Con Víctor.
Hablaremos de cada uno de ellos un poco más tarde. ¿Cómo empezó Susi a jugar al fútbol?
Bueno, pues como todos los chavales pequeños, en el juvenil de Laredo, que fuimos una vez campeón de Cantabria.
Sí, sí, aquel equipo juvenil que fue más o menos en el año 39-40, ¿no?
Sí, por
que
ahí.
Que eran Fuentecilla, Biota, que era de Ampuero.
Sí.
¿No? Fuentecilla, Biota, Gárate, Chato Picardías, Jesús Manzantini, Juanito Tramullas, José García Pechotabla, Gelín Revilla, Sinfito, Justo Alonso y Losa.
Exactamente.
¿No? Eran estos.
ese equipo más o menos quedó campeón de Cantabria.
Quedó campeón de Cantabria, sí. Y esta misma alineación, estos mismos están en equipos del año 45,
ya tercera
ha traído Susi fotos, ustedes no las pueden ver, fotos de estos equipos de fútbol, esos que jugaban en tercera división, esta es la alineación de Albino, Ángel el Sordo, José Alonso, García, Miguel Armijo, Pedro Aboiti, Rivas, Fuentecilla, Pititi, Sinfito y Lipe. Otra alineación que también es un poco parecida, del año 52. Albino, Ángel el Sordo, García, Ansola, Chato Picardías, que era portero, Piqueres, que también era portero, Fuentecilla, Mingo, Pititi, Rivas y Lipe. Sí.
Buen equipo también.
Era también buen equipo. Era mejor que este de
bueno,
año 42.
No, tampoco quiero hacer comparaciones.
No, este... sí. Pero usted entonces empezó en los juveniles y quedaron campeones en este año 39 o 40. ¿Usted se acuerda, aunque no ha jugado en ellos, de aquellos equipos del Charleston,
sí,
del Olimpia, sí, del Eclipse?
Es que a poco desapareció el Charleston cuando ya se puso como denominación el Club Deportivo Laredo.
Sí.
Muchos de los jugadores del Charleston pasaron a este, y entonces son todos estos que yo pues he jugado pues con Pedro, con el Chisu, con el Inglés,
sí,
con Viruta, con Basilio Rivero, que no está aquí, pero también he jugado con él, con Laín, pocos partidos con Félix, del portero también, con,
sí,
Chuchito, en fin, con casi todos ellos, con Oruña,
uh-huh,
o sea que con casi todos estos, excepto Peñalba y Carral, que no recuerdo, con todos los demás he jugado, con Oruña, con Félix, con Laín, con Rafael, con,
sí,
Pedro, con Gabino, con el Inglés, con el Chisu y con Viruta, o sea,
uh-huh,
con eso se jugó.
Porque ya he dicho antes que usted es la generación esa de enlace, ¿no? Usted jugó con esa generación que era anterior.
Sí.
Y luego ya se enganchó a los que venían después.
Exactamente. Uh-huh. Sí.
Y entonces usted casi empezó más fuerte a jugar al fútbol cuando fue a hacer el servicio militar.
Bueno, la cosa fue la siguiente. Cuando aquello tenía mucho miedo a aquello del servicio militar, que si ibas,
sí,
a África, que si ibas a Sidini, que si ibas al Sahara, entonces a Centomelilla. Entonces, pues había una posibilidad de quedarse en la misma región y era ir voluntario.
Uh-huh.
Bueno, pues yo me opté por eso, ¿eh? De acuerdo con mi padre, y dije, oye, mira, voy a ir voluntario y así me quedo ahí en Santander. Bien. Yo también confiaba mucho en la cuestión del fútbol, ¿eh?
Sí.
Entonces, fui a Santander, al cuartel de Santander precisamente. Anduvo el Racing tratando de hacer fichaje para cederme, no para jugar en el Racing precisamente en ese momento, pero sí para ficharme y cederme en aquellos momentos al Barreda, porque el Barreda estaba destacando. Yo creo que era uno de los equipos que mejor estaba jugando al fútbol, ¿no? Y era una especie de filial del Racing de Santander. Y bueno, pues había entonces el Santoña subió a tercera división en aquel mismo año, y un comandante, un capitán, no recuerdo si era capitanita o algo así, los de Santoña sí se acordarán de que si acierto en el capitanita, puede ser. Era un hombre que usaba el fútbol y era algo de directivo o algo del Santoña.
Sí.
Este hombre se desplazó a Santander. Bueno, la cosa es que lo que hizo no lo sé, pero a mí me trajo para Santoña, al cuartel de Santoña, y hacer la mili, pues a mí me venía muy bien porque estaba muy cerca de Laredo.
Sí, claro.
Y entonces, pues, es por lo que fiché con el Santoña y estuve los 3 años jugando en el Santoña.
Sí, en ese Santoña que tuvo durante mucho tiempo una delantera.
Bueno, exactamente. Entonces, al mismo tiempo que yo fiché por el Santoña, ficharon en ese mismo año el Inglés, el Chiso, Pedro y Poli Revuelta.
Sí, sí.
Entonces hubo momentos en los que la alineación, recuerdo que era más o menos así: Andonegui, Pilín, Abascal, Fredo, Lavín, Liki, estos dos eran de Santander, Liki había jugado en el Racing, y la delantera era Susi Fuentecilla, el inglés, Pedrón, el Chisu y Poli Revuelta.
Y Poli Revuelta, o sea que tenía el Santoña
delantera de la
delantera laredana, sí. ¿Y cómo fueron aquellos años? Hombre, porque era una división ya...
Pues nos desplazábamos en aquel entonces, nos desplazábamos a Asturias, pues íbamos a hoteles, o sea que era una vida que no habíamos conocido, era muy bonito.